Saben que hay un amplio operativo de búsqueda y rescate en el Cerro del Plata para encontrar un hombre de 44 años que intentaba hacer cumbre. Hay algunas versiones que dicen que realmente llegó a hacer cumbre en ese cerro, que es el más alto del Cordón del Plata y uno de los más altos que tenemos en la provincia de Mendoza, 5.900 metros de altura aproximadamente. Él comenzó la caminata junto a un amigo que hizo a cumbre antes, bajó, le pidió a una persona que estuviese atenta porque todavía quedaba esta persona en el cerro. Bueno, y desde entonces no se sabe absolutamente nada de él. Desde el lunes están buscándolo. Vamos a hablar con Martín Arenas, que es andinista aficionado, de lo que significa, ¿no?, hoy encarar un cerro, de la responsabilidad y del respeto que hay que tenerle a la montaña como a la naturaleza en general, digo, ¿no? Y particularmente vamos a hablar de este tema porque además es como que se ha puesto muy de moda y hay mucha gente que sin preparación, sin demasiados conocimientos, encara, no digo este cerro en particular que es muy alto, pero sí otros, y encarar la montaña requiere de conocimiento y preparación. Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Celia, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, sí.
Bueno.
Acá ya, gracias a Dios, de vuelta.
De vuelta. Vos también estabas en la zona del Cerro del Plata, ¿no?
Nosotros estuvimos a partir del día viernes. Fuimos a hacer lo que se conoce como el proceso de aclimatación, para justamente intentar el ascenso, como decías bien ahí, a la cumbre más alta del Cordón del Plata, que es el cerro homónimo que lleva el mismo nombre.
Altísimo, 5.900 metros de altura, un poquito más, estamos hablando de muy
5.900
alto.
metros de altura.
Claro.
Para los que no saben, la zona que tiene más de 10 cerros concluye con el Plata, que es el más alto. Es considerado una escuela de montaña, justamente para los aficionados del andinismo, también para ir conociendo tu cuerpo, tu organismo en el proceso de aclimatación, y sobre todo es la previa para quienes de alguna manera estamos buscando en algún momento poder hacer el ascenso al Cerro Aconcagua.
Aconcagua. Martín, ¿cuánto hace que sos un andinista aficionado, que empezaste con esto del andinismo?
Mira, yo tengo actualmente 41 años y podría decirte que de chiquito, desde los 15, 14 años, que empecé a hacer salidas esporádicas, te diría acá al Pedemonte, ¿viste? Y ya con fuerza subir, digamos, conscientemente montañas y cerros más altos, fue, como mucha gente creo que nos ha sucedido, el boom de la pandemia, esto de salir justamente a recorrer cerros en la provincia, fue a partir del 2020 en adelante.
Y notás que hay mucha gente que se manda sin guía, sin preparación previa. ¿Qué notan ustedes en la cantidad de gente que hoy encara la montaña?
Qué buena pregunta, porque te debo reconocer que a mí me pasó en algún momento de digamos, salir a la montaña con poca experiencia, poca preparación, y a medida que fui conociendo personas experimentadas, justamente me fueron inculcando estos temas, la importancia, y que me parece también importante que vos lo puedas destacar, esto de cuando uno sale a la montaña no simplemente es tener las ganas, el entusiasmo y la motivación para hacerlo. Poder tomar conciencia de la importancia que tiene adentrarse en el terreno, conocer la magia que tiene la montaña, el aprendizaje que a uno le puede dar. Por eso es importante no solo la parte física, sino también la parte mental. Muchas veces sucede que uno está preparado físicamente y no ha salido emocional o mentalmente bien. Y eso es crucial, sobre todo para cerros de la altura de los que estamos hablando, pues tenés que estar preparado mentalmente, es decir, cómo estoy internamente para afrontar esto,
Vos sabés que hace
recorrer.
muchos años, muchísimos años, tuve la posibilidad de hacer un trekking a la Plaza de Mulas. Y una de las personas con las que íbamos, experimentada, nos decía, la montaña te gana en la cabeza. Y es así, porque uno puede estar excelentemente bien físicamente, pero el estado de ánimo, el optimismo, la cabeza, el cansancio a veces pasa realmente, es un cansancio mental más que físico.
Mental.
Sí, sí.
Y imagínate que uno, desde ese estado que vos relatas, uno toma decisiones.
Claro.
Entonces, tomar decisiones en un contexto en donde el clima no es el mismo que en el llano, muchas veces uno puede cometer errores involuntarios. Por eso es importantísimo tomar conciencia de que si uno va a la montaña, poder conectarse con personas que o ya lo hayan hecho, que lo estén haciendo, con grupos. Gracias a Dios, hoy en la provincia hay un montón de grupos.
Es cierto.
Entra a las redes, a Facebook, a Instagram, pone trekking, montañismo, andinismo, y hay un montón de aficionados con los que uno se puede contactar. Entonces, eso me parece fundamental, poder contactarse con un grupo que ya lo esté haciendo. Y la parte, como decís vos, la parte emocional, mental, es clave porque muchas veces, bueno, yo iba con un guía, amigo, y él me decía, mirá, la cumbre no está acá, la cumbre está en tu casa. Y eso para mí fue también una gran experiencia de aprendizaje porque muchas veces si a vos te cega o estás simplemente enfocado en llegar, te olvidás de todo lo que hay después, digamos, de que la vida continúa, digamos. Hay que volver, que uno tiene seres queridos, responsabilidades y demás.
Claro, claro.
Entonces me parece importante eso, ¿viste? Destacar que además de la preparación física, también la preparación
mental.
Mental, porque aflora una parte que a veces desconoce uno de uno mismo y hay que manejarse, digamos, ahí en la altura con uno mismo, con lo que empieza a aflorar.
Entonces, sí, con el ego.
Exactamente.
Tantas cosas, sí, sí. La capacidad de decir, hasta acá llego, no importa cuánto estés de la cumbre, ¿no? Digo que mucha gente tiene esa capacidad, muchos no. Ah, contame.
Es justamente lo que nos pasó a nosotros y esta persona de confianza, que bueno, agradezco haber podido estar al lado de alguien así, me hizo entrar en razón. Yo nunca había sentido un viento tan, tan fuerte que me tiró.
Mira.
La potencia que tiene el viento, me tuve que, como decirte, acostarme con la mochila, porque era muy fuerte el viento. Entonces ahí empecé como a dimensionar justamente esto, de que quizás esa era, para mí esa era mi cumbre, llegar hasta ahí, hasta los 5.600 metros. Si bien nos quedaron 400 metros, y uno, pensándolo desde el llano, cree que es algo, son cuatro cuadras, básicamente.
Es muchísimo.
En la montaña, a ese desnivel, con 5.600 metros de altura, la respiración es otra.
Sí.
En términos de tiempo, solamente cronológico, nos quedaban 4 horas para ir y volver, más o menos. Entonces creo que, bueno, tomamos una decisión acertada y bueno, hoy estamos acá de regreso y en algún momento volveremos. Y bueno, lamento la situación de este andinista,
sí,
que sé que bueno, hay un amplio operativo y esperemos que todo termine bien, ¿viste?
Ojalá, ojalá que sí. Iván, quería hacerte una pregunta, dale, Iván.
¿Qué tal, Martín? He estado prestando atención a esta charla. Mencionaste 3 o 4 veces lo que es la conciencia, el ser consciente, un ascenso consciente. Creo que bueno, por ahí va el lado de este, ¿no? De cuando uno realiza un trekking hacia un cerro, una montaña o un ascenso. Prestar atención por ahí también a ir con un guía o con gente que conoce el lugar y acatar por ahí las indicaciones que nos marcan.
Hola, Iván, ¿qué tal? Sí, en lo que te referís vos, me parece importante destacar esto de si uno no va con un guía, poder ir con alguien que tenga algo de experiencia. No necesariamente tiene que ser un guía. Sí, cuando uno hace una montaña de estas magnitudes. La importancia de, cuando uno está en la montaña, no perder de vista a mi compañero o compañera, digamos. Eso es fundamental.
Fundamental. Martín,
fundamental, porque uno, por más radio que uno tenga, es importante no perder la visión, es decir, ver a dónde viene mi grupo, mi compañero. Eso me parece que es importante destacarlo.
Martín, te interrumpo un minuto, porque si querés quedarte en línea, la tenemos a María Reinal, que es la mamá de Fernando, el abogado que están buscando en el Cerro del Plata. En este momento ella está en Vallecitos, al pie del cerro, y nos atiende telefónicamente. Así que muchísimas gracias, María, por atendernos. Muy amable. ¿Cómo está usted?
Bien, más o menos. Bueno, esperando, como te decía antes, con un porcentaje de esperanza.
Obvio.
Y algo de, y bastante de sazón. Uh-huh. Mira, están rastrillando, han rastrillado toda la zona sur. Ahí hay un paredón, son todos términos que yo estoy aprendiendo ahora, ¿no? Uh-huh. Que ahí digamos que sería una de las posibles salidas después de hacer cumbre. Uh-huh. Están yendo de abajo hacia arriba. Hay un rescatista muy muy idóneo que está necesitando que le lleven sogas para poder colgarse e investigar allá abajo.
Claro.
Y nosotros lo que estuvimos, sé que algún helicóptero ha ido esta mañana, pero necesitaríamos que liberen los helicópteros de Aconcagua, así pueden investigar más a fondo.
Claro.
Sobre la zona. Es un día muy claro.
Uh-huh.
Está claro que arriba esa antigua de los vientos soplan más.
Sí, bueno.
Dos días.
A ver, María, tenemos algún inconveniente para...
Noticias.
Seguramente debe ser la señal, ¿no? En el lugar bastante complicada, pero es importante el dato que usted nos da porque está confirmado entonces, sí, que su hijo alcanzó a hacer cumbre en el cerro.
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Algo que no podemos entender, que escuché que hablaba el periodista, que nosotros tampoco podemos llegar a dilucidar, cómo el compañero... Y después tuvimos otro audio más de otra persona, dos personas que lo acompañaron, lo ven hacer cumbre, lo bajan ellos dos y le dicen: Fernando, nosotros vamos a descender, a él le faltaban unos metros, sube, hace cumbre, te esperamos acá abajo, eran unos metros abajo. Lo esperaba un rato y no subía, lo llaman por la radio. Uh-huh. Después de un rato, y ya, ahí pasa una chica, otra que estaba ascendiendo, y le dicen: por favor, anda y verifica si está esta persona, ¿no? Este chico. Ellas también suben hasta la cumbre, pero ya no estaba Fernando. Es realmente algo tremendo, enigmático.
Claro.
¿Qué
claro.
salida ha tomado? O si ha tenido un accidente fatal.
Ajá.
O si se ha ido por alguna zona que realmente podés caminar y ha tenido por ahí alguna caída y está por
claro.
ahí tirado con una, qué sé yo, con una... No podemos saber.
Claro,
está,
con alguna lesión que le impida seguir caminando,
exacto,
por ejemplo.
Seguir avanzando.
Uh-huh.
Es terrible, terrible la desazón. Bueno, cuestión de que estos dos muchachos lo esperan abajo, ya cuando no reciben más respuesta de la radio. Yo no entiendo cómo no volvieron a subir. Yo entiendo que estoy hablando que porque yo estoy ahora a 3.000 metros, ¿no?
Uh-huh.
Y no puedo hablar en boca de alguien que está arriba, casi 6.000 metros.
Sí, es difícil.
Es difícil, ¿no?
Uh-huh.
Pero
uh-huh.
había un ser humano ahí arriba, ¿cómo no volvieron? Y tampoco volvió esa otra persona que vino con él. Ahora
también
nos está llamando que él tiene objetos personales de Fernando, que tiene la llave de su departamento, no sé
uh-huh.
qué más.
Uh-huh.
Lo está contactando a mi hija. Bueno, cada vez datos que me ponen peor, ¿no?
María, tengo entendido que su hijo, ustedes son de Buenos Aires, su hijo está viviendo
sí.
acá. ¿Usted es de,
sí.
también está viviendo acá o ha viajado?
No, viajamos.
Bien,
ahora
bien.
Está llegando también otro hijo mío, mañana
Ajá.
mis yernos.
Ajá.
Mi marido, que está pobrecito, operado, el corazón, está llegando también.
Uh-huh.
Ahora en un rato.
Claro.
Estamos todos, necesitamos estar cerca de él, cerca de donde inicia este ascenso.
Seguro.
Y ver si podemos de alguna manera aportar y demostrar
uh-huh.
que estamos acá al pie del cañón y tenemos esperanza de que lo rescaten y que por favor pongan todos los recursos desde la provincia que tengan a mano. Todo lo posible.
¿Cuánto hacía que Fernando estaba acá en Mendoza y cuánto hacía que él les contaba que iba a la montaña?
No, él vive acá hace prácticamente 5 años y medio.
Uh-huh.
El 2016, mitad del 2019, un poco avanzado.
Uh-huh.
Pasó toda la pandemia acá.
Uh-huh.
Sí, sí. Él iba muy poco a Buenos Aires, él es abogado, iba para las audiencias obligatorias que tenía que ser presenciales. Uh-huh. Yo trabajaba como loco acá y los fines de semana su único, su única diversión y pasión era la montaña.
Claro.
Es la
claro.
tercera vez que ascendía al Cerro del Plata.
Ah, mira. Sí, o sea que ya había hecho cumbre anteriormente en este
cerro. Ahí está mi duda. Me parece que antes no.
Ah, bien.
Y que a veces a los montañistas les obsesiona esa idea, bueno, fui dos veces, probablemente la tercera sea la vencida y yo haga cumbre.
No, insisten, algo, obviamente.
Sí, es lo malo, sí. Es terrible.
Bueno, María, le agradecemos muchísimo el contacto. Ojalá haya respuesta pronto de más recursos que ustedes están pidiendo para poder seguir con la búsqueda.
Que pongan, o sea, que desde el sitio de alguien que tenga a su alcance poder ayudarnos en algún sentido, yo no sé qué otro tipo de drones, pensamos en muchos recursos, uh-huh. en drones que por ahí pudieran, no sé, fotografiar la zona, verificar, ellos ya estamos pensando mucho, qué posibilidad, uh-huh. estamos desesperados realmente.
Bueno, María, muchas gracias.
Bueno, no, de nada, muchas gracias.
Muchísimas gracias por atendernos.
No, por favor.
María Reinal, mamá de Fernando, el abogado que están buscando en el Cerro del Plata. Bueno, Martín, gracias por quedarte allí, escuchando el testimonio de la mamá.
Atentamente, le mando a María, la mamá, fuerza y, bueno, esperanza en esta situación.
Obvio, es lo que todos esperamos, siempre la mejor resolución de estos casos. Martín, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu experiencia, por contarnos tantos detalles. Cuando la señora decía, yo no sé por qué no se volvieron a buscarlo, digo, ¿es tan fácil tomar la decisión de estar metros abajo de la cumbre después de haber hecho cumbre y decidir volver, por ejemplo? ¿Es tan fácil como se dice?
Mira, no es tan fácil regresar, porque también hay un desgaste físico, mental. Eso es así. Yo cuando uh-huh. tomé contacto en la base con su compañero, que me relata lo sucedido, me pregunta si yo iba a subir, y le dije que subíamos en un par de horas. Y eran las 3 de la mañana ya. Él supuestamente hizo cumbre entre las 13 y 14 horas del domingo. Uh-huh. Ya eran las 3 de la mañana del día lunes cuando nosotros salimos, y nos encarga, por favor, de que si lo vemos, se llama Fernando y que uh-huh. no ha regresado. Uh-huh. Pero sí, como relataba ahí la mamá, él hace cumbre, porque hay un muchacho que es guía con otra persona que lo intercepta en la cumbre.
Ajá.
Y dialogan y le pide por favor que baje, porque se está por cerrar el cielo, y que él lo que dice de Fernando es que toma unas fotos y baja.
Claro.
Y en ese interín, que lo van a esperar unos metros más abajo, sube esta chica. Uh-huh. Y esta chica dice que no lo ve. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se abren las hipótesis que puede haber pasado con él, si al bajar tomó otro camino o no.
Claro.
Pero bueno.
Bueno.
Esperemos que todo se resuelva bien.
Ojalá.
Y te agradezco por el espacio, y sobre todo para llevar ese mensaje a quienes están por salir a la montaña, uh-huh. a quienes les gusta la actividad del senderismo, el andinismo, que lo tomen con respeto.
Mucha fe, sí.
Y bueno, y conciencia.
Gracias, Martín. Seguimos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente. Chau. Martín Arenas, andinista aficionado, allí dándonos algunos detalles, experiencia, contando lo que significa hoy encarar la montaña, y por otro lado, testimonio que la producción valiosísimo, ¿no? Consiguió con la mamá de Fernando, el abogado que están buscando a esta hora en el Cerro del Plata.